fronteras de los pueblos autóctonos, el Quetzal de Guatemala, el Lapislázuli de Chile, el Cerro de los Siete Colores de Argentina, la Rana Roja del Cauca colombiano, el Pavo Real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Día viernes, comienza Chile a todo color. Virginia,
buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Qué tal tu semana?
Estuvo bien.
¿Así de bien?
Sí, bien y punto.
¿Y qué te pareció? ¿Cómo se fueron moviendo las cosas? ¿Qué te pareció la primera semana desde que el presidente Piñera anunciara su reforma migratoria?
Y está bien convulsionada la gente, está muy, yo creo que están muy intrigados, no saben cómo bien qué hacer. Bueno, habrá que esperar hasta el 23, yo creo que el 23 todo colapsa. Y he escuchado algunos como comentarios de que ya han habido solicitudes de visa en estos dos países que se ha pedido que sea una visa pedida en su país. Y varias de ellas, casi todas, han sido rechazadas.
Yo te puedo contar que me tocó hacer un trámite en la Intendencia el día jueves y la instrucción a todas las reparticiones públicas era no recibir ningún documento y indicarle a la gente que hiciera todos sus trámites a partir del día
23.
Lunes, exactamente. Así que había mucha gente confundida con muchas cosas. Tocó explicarle a los funcionarios de que todos los decretos comenzaban a regir y a funcionar a partir del lunes, que todavía no estamos.
Sería como un super lunes
migratorio.
Migratorio.
Yo creo que el super lunes ya partió, o sea, las colas que han habido en extranjería,
sí,
estos días.
No han bajado, o sea, si algo pretendían, si querían bajar las colas con esto, la verdad que no lo lograron. Y bueno, y se viene, yo creo que se viene más intenso todavía.
Se viene duro todo lo que sigue. Nosotros vamos a comenzar con música y vamos a tener importantes invitados en este capítulo. Vamos a conversar con las organizaciones sociales. Nos va a acompañar Héctor Puyol. Él es catalán, pertenece a la Coordinadora Nacional de Migrantes, quienes han tenido una posición bastante crítica con las reformas presentadas por el presidente Piñera. Y nos va a acompañar también al teléfono. Lamentablemente sufrió un accidente a último minuto que no la hizo no poder llegar. Vamos a hablar con María Laura Liscano, que es representante de las comunidades venezolanas en Chile, quienes se han mostrado, curiosamente, a mi juicio, favorables a las indicaciones realizadas por el presidente Piñera. Así que partimos con música. Aquí comienza Chile a todo color.
Un viejo que fuera comunista. espanto, desgasto el llanto, seguro de espanto, desgasto el llanto.
El viejo comunista, canción del cantautor chileno Manuel García. Podría hacernos pensar que la canción versará sobre la disconformidad social, postulados marxistas o simplemente una justificación o alabanza al comunismo. Sin embargo, Manuel García le da un giro importante a la imagen de lo que es el comunismo, con tal de presentarnos a un ser humano. La obra de Manuel García posee una belleza inigualable en cuanto habla desde lo más profundo del alma de las personas, desde la intimidad más dulce y dolorosa de cada uno de nosotros. El alto nivel de su poesía en conjunto con la sinceridad de su canto y la suavidad de su música son los elementos más destacados de sus creaciones artísticas, las cuales reflejan el carácter de la vida misma.
¿Te gusta Manuel García? ¿Has tenido la oportunidad de escucharlo?
Sí, lo he escuchado en vivo también. Esta canción particularmente a mí me conmueve mucho porque, bueno, mi padre es comunista. Y bueno, cada vez es más viejito, seguramente me está escuchando ahora.
Ya se transformó en un viejo comunista.
Ya se transformó. Podríamos decir que mi padre es un viejo comunista y esta canción me da como cosa, mucha emoción.
Bueno, vamos a entrar en materia. Estamos acá en el estudio con Héctor Puyol, él es catalán de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Chile.
Hola,
todo
bienvenidos.
Color.
Muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. Siempre un placer.
Y al teléfono nos acompaña María Laura Liscano. María Laura, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Cómo estás de tu accidente? Lamentablemente no nos pudiste acompañar hoy acá en estudio.
Bueno, eso fue una caída que tuve y bueno, estoy con un dolor en el pie que en verdad me tiene caminando bien mal.
María Laura, partimos contigo. ¿Qué te pareció la reforma del proyecto, o sea, la reforma en materia migratoria y los cambios al proyecto de ley presentado por el presidente Piñera en 2013, bueno, que se
realmente el proyecto de ley que se ha presentado es un proyecto de ley que se presentó en el año 2013, fue discutido en su momento en otras instancias, y creo que como todo proyecto de ley en su momento vamos a poder hacerle observaciones y todavía no se ha sometido a consideración, pero en general las últimas medidas que se han tomado con el proceso de regularización que va a entrar en vigor ahorita el día 23 de abril, creo que le abre un mundo de oportunidades a más de 300.000 migrantes que se encuentran de manera irregular aquí en Chile.
Héctor, usted desde la coordinadora, ¿cómo evalúan lo presentado por Piñera, tanto la reforma al proyecto 2013 como las indicaciones administrativas para cambiar la política migratoria chilena?
Bueno, bien, bien complejo, porque la verdad es que se presentaron un paquete de medidas que deberían analizarse una por una y qué significa, ¿no? Se hablaba de la regularización, también de las visas consulares a Venezuela y Haití, el proyecto de ley. El proyecto de ley, como comentaba María Laura, no es nuevo, es de 2013. Nosotros ya presentamos nuestras observaciones, ¿no? Es un proyecto, a nuestro entender, que selecciona por un criterio de clase al final, ¿no? Determina que hay migrantes que valen más y hay migrantes que valen menos. Y nosotros decimos que, bueno, que eso no puede ser así, ¿no? Que migrar es un derecho, y no es un derecho porque lo digamos nosotros ideológicamente, sino porque es un derecho humano reconocido, ¿cierto?, en la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, hacia donde apunta el proyecto no es hacia donde nosotros queríamos, desde luego, y la regularización está por ver, ¿cierto? Empieza en vigor el 23, y nosotros lo que notamos es que hay deficiencias en el proceso. Siempre se van haciendo anuncios, ¿no? Se han ido haciendo anuncios. Primero era regularización en 30 días, luego decían que, bueno, 30 días, 90 y un año para confirmarte si te dan la visa, y ahora nos informan estos últimos días que esa visa o esa inscripción en el registro, conforme quieres regularizarte en el país, no te va a dar derecho a trabajo. Por lo tanto, al final lo que está fomentando es la irregularidad, ¿cierto? Que las personas trabajen sin contrato. Más luego las visas, que nosotros ya nos opusimos a la visa que se le instaló a República Dominicana. Creemos que es una medida totalmente errónea, una forma totalmente errónea de entender la migración. Y las visas a República, a Venezuela y Haití solo van a fomentar la irregularidad, ¿no? Como el caso de República Dominicana.
María Laura, no nos estamos viendo, así que siéntete con toda la libertad de interrumpir si quieres interrumpir a alguien. Nosotros te vamos a interrumpir también. Entremos.
No te preocupes, entremos. En todo caso, yo creo la libertad de expresión, todo el mundo tiene derecho a hablar.
No, te digo para que el diálogo vaya fluyendo. Como no nos estamos viendo cara a cara, por eso te digo, siéntete con la libertad de interrumpir. Entremos en materia. Hablamos en general del proyecto, pero hay dos visas puntuales que el gobierno instaló a dos comunidades que fueron las que porcentualmente más crecieron
en los últimos años.
Solo porcentualmente, porque no fueron las que en número más aumentaron. La comunidad que más aumentó en número sigue siendo la comunidad peruana. ¿Qué te parece, primero que todo, esta visa que se crea para los ciudadanos venezolanos? ¿Es un beneficio efectivamente para los ciudadanos venezolanos o finalmente es un nuevo mecanismo de control?
Mira, te lo sustento. Mira, el venezolano en sí está huyendo de una crisis política muy grande del país, una crisis política y económica social. Y el tener que enfrentar a llegar a Chile y empezar de cero y enfrentarse a una situación adversa y no tener ninguna herramienta para poder empezar a construir, evidentemente es muy duro. Sí, salir del país se te facilita y llegas acá ya con una visa temporal que te permite acceder al RUT y al día siguiente poder firmar un contrato de trabajo, evidentemente que le estás abriendo las puertas. Además, que no es una visa restrictiva, porque no es que solamente pueden ingresar los venezolanos con la visa de responsabilidad democrática, porque las opciones de visa siguen estando abiertas con las demás visas. Es decir, nosotros tenemos hoy en día, en vez de 12 opciones de visa, vamos a tener una más. ¿Qué sí considero yo positivo de todo esto? Que aparte de este beneficio que yo sí considero más vulneración a los derechos humanos, tener un migrante de manera irregular sin poder integrarse a la sociedad, porque cuando un migrante no tiene identificación, primero le están violando un derecho humano y segundo no se puede integrar absolutamente a nada porque sencillamente no existe. Pero poder integrar es lo que se busca como sociedad. Y la única forma es a través de la regularización, y el venezolano va a poder llegar regular desde Venezuela.
Pero
más allá de eso, hay un aspecto político, que es una declaración política del Estado chileno que se hace responsable de la situación venezolana, y por eso dice que es una visa de responsabilidad democrática, y dice ciertamente, con esta declaración, dice, en Venezuela hay una crisis democrática y por ende nosotros estamos apoyando al pueblo venezolano dándole una visa que cuyo único filtro es los antecedentes penales. Hasta los momentos ya esta visa de responsabilidad democrática han sido otorgadas y estampadas 140. Es poco en comparación a la cantidad de volumen que han llegado, pero ciertamente es a su vez la primera semana en que se está implementando.
Hola María Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, Virginia te habla.
Muy buenas tardes, Virginia.
¿Y tú piensas que esta visa va a hacer que deje de filtrarse, como decía Héctor, como hacer una selección de primera clase de migrante o una van a hacer una selección clasista del inmigrante? ¿No crees
para
que
nada
eso va a suceder? ¿Por qué tú
para
no?
Para nada.
¿Y por qué tú afirmas eso? Si estás diciendo...
Porque el filtro como tal de la visa es, ¿tienes antecedentes? ¿No tienes antecedentes? ¿No tienes antecedentes? Bienvenido a Chile. Eso es todo lo que se está haciendo con la visa. Es el principio que tiene la visa como tal.
Pero antes era mucho más fácil venir a Chile para los venezolanos. O sea, los venezolanos ingresaban como
sí,
turistas.
Sí, veníamos, podíamos entrar como turistas. Y es más fácil acaso llegar aquí y empezar a tocar todas las puertas y conseguir un contrato de trabajo o pedirle a un amigo que te dé una oferta laboral para traer el título apostillado. No. No es más fácil, es muchísimo más difícil.
Pero el consulado,
pregúntaselo al asiento de venezolanos que le ha costado muchísimo conseguir un contrato de trabajo o una oferta laboral, y muchos de ellos han tenido que acudir a comprar contratos y ofertas laborales, y hoy en día se encuentran en casos de reconsideración porque no tenían otra opción para poder regularizarse. Ellos hubiesen, en vez de apostillado solamente el título, en el proceso de la apostilla hubiesen apostillado su antecedentes penales, iban al consulado y solicitaban la responsabilidad democrática, no estarían en proceso de reconsideración. 2 años sin poder optar a una visa, 2 años sin poder optar a un RUT, eso es someter a un migrante a un estrés muy grande y sin poder ser parte de la sociedad chilena.
Pero María Laura, me parece que ahora va a ser lo mismo, pero van a estar allá en Venezuela, o sea, van a estar esperando no se sabe cuánto tiempo, que le den la visa, que se la aprueben, si es que se la aprueban, para luego llegar con esa comodidad que dices tú, con un RUT y como con su identificación. A mí no me parece que le vaya a cambiar el tema. A mí lo que me parece es que el Estado lo que está haciendo es filtrar la gente que llega. O sea, están eligiendo quienes quieren que lleguen. Gente con posgrado,
no,
gente con postítulos.
No están viendo ni siquiera títulos, porque no son ni siquiera lo que se les está pidiendo a las personas que se les está solicitando esta visa.
Lo que me gustaría
plantear. Y de hecho, hasta los momentos las personas han seguido llegando como turistas y tienes un abanico enorme de visas que todavía siguen rigiendo en Chile, porque la única que se elimina a partir del día 23 de abril es la visa temporal por motivos laborales,
que fue la que más permitió para que la gente se pudiera estar de
sí,
forma
y que existe nada
regular.
Más apenas hace 3 años, y que también se dio y se prestó para la venta de contratos y para que un grupo de inescrupulosos lucrara con la necesidad de muchos que necesitaban regularizar.
Sobre el tema de la visa venezolana, yo creo que hay que enfocarla el análisis de esa visa consular de dos formas, ¿no? Primero, el nombre que se le atribuye, ¿no?, de responsabilidad democrática. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Me parece muy irresponsable utilizar la migración como ariete contra el gobierno de Venezuela, que sí, cada uno puede tener su opinión, y eso yo lo respeto, pero se utiliza como ariete en política internacional. Es decir, se utiliza la migración para hacer política partidista desde la derecha, y a mí eso me parece preocupante, ¿no? No por el nombre o que ataque al gobierno venezolano, me parecería igual de mal que se llamara visa consular de apoyo a la revolución bolivariana, ¿no?, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Al final es una visa consular que genera restricción para la población venezolana, es decir, no van a poder llegar al país.
Entonces, pero, los claro, venezolanos al final, pueden seguir entrando a Chile y cambiar el estatus migratorio.
María Laura, dejemos que pueda hablar.
Al final lo que significa es una restricción para la llegada de población venezolana, y yo estoy de acuerdo con María Laura cuando dice la irregularidad es una violación a los derechos humanos. Yo planteo que esta visa consular, como pasó con la visa consular de la República Dominicana, lo único que va a generar es aumento de la irregularidad, porque los venezolanos, y como comentaba María Laura, viven una situación compleja económicamente, y eso es sabido por todo el mundo, y lo que van a hacer es salir del país, llegar a Chile, o a la frontera chilena y cruzarán como hacen los dominicanos o como hacen otras nacionalidades, ¿cierto? Por lo tanto, se va a generar mayor irregularidad y es una restricción y al final va a generar a miles de venezolanos en situación irregular en el país. Entonces, verle beneficios a eso, verle beneficios a eso, yo la verdad es que no lo entiendo.
Como turista y hacer el cambio de turista a profesional o a sujeto a contrato, no generarías irregularidad.
¿Perdón?
Es que no se puede, ya no se va a poder ingresar como turista y hacer el cambio aquí.
Voy a leer el artículo de Álvaro Belolio que salió en el Mercurio, donde dice que sí se puede seguir ingresando como turista y hacer los cambios a residente.
No,
el o sea, cambia.
Se los leo. Eso sí, salió cambia, el día miércoles.
Cambia, se retrotrae todo a la situación que estaba antes de 2015, antes que apareciera la visa temporal por motivos laborales. Si tú querías hacer el cambio, tenés que hacer el cambio con una visa sujeta a contrato. Mm. Y la visa sujeta a contrato, el contrato que te piden
es horrible
y es mucho más difícil de obtener.
Les leo las declaraciones de Álvaro Belolio. Lo que hicimos fue crear 5 nuevos tipos de visa y solo eliminamos una, que existía desde el 2015.
Sí, Álvaro estuvo acá.
Temporal por motivos laborales.
Álvaro lo conversó todo.
Pueden seguir viniendo como turista, postulando a visas sujetas a contrato.
María Laura, Álvaro estuvo acá la semana pasada. Conversó exactamente lo mismo.
Vamos a quedar en la misma que como siempre hemos hablado que quedamos entrampados, María Laura, porque que fue lo que yo también le comenté la semana pasada, Álvaro, o sea que no van a poder venir las personas que no tienen título y que no son profesionales.
No tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Lo que pasa acá es que la discusión está porque el filtro y la frontera se produce fuera del país.
A mí eso me parece.
Y la Cancillería hoy no tiene ni las condiciones apropiadas para hacer este filtro.
De eso, claro, estar reunida con el embajador Sanjuesa, que es el director de política consular, y él justamente me estaba hablando de que el consulado de Caracas va a ser reforzado. Y si tienen que contratar a mucho personal para poderle dar respuesta a todas las solicitudes, así será. Y la orden es no rechazar ninguna visa de responsabilidad democrática, siempre y cuando los antecedentes penales estén en orden. Si no tienes ningún antecedente penal, eres bienvenido a Chile y la visa va a ser otorgada.
Sí, pero sigue siendo...
Ese es el compromiso que tiene el gobierno de Chile para la comunidad venezolana.
En el lunes y el martes, entre el lunes y martes, que es cuando empieza a regir esta visa de responsabilidad democrática, se solicitaron en Venezuela, según datos que arrojaba la prensa...
Hay 7.000 solicitadas.
7.000 solicitadas, se han dado 140. Entonces, decir que no hay filtro ahí,
claro.
A mí me cuesta creerlo.
Repetime el número, ¿cuánto?
7.000
solicitudes
y se han otorgado 140.
140, o sea, imagínate. Imagínate el filtro que...
Tratemos de...
No es filtro, es embudo, que no es lo mismo.
Tratemos
okay,
de...
¿Cómo
hay un
que
gran
no?
volumen y no se ha podido solicitar. Claro. Es muy diferente hablar de filtro a embudo.
Y tratemos de...
Yo sí creo que sí hay un embudo, pero no hay un filtro.
¿Y te parece bien el embudo contra la población venezolana?
Eso es totalmente inhumano.
¿Qué cosa, el embudo?
No, hay un embudo grande, ciertamente, porque hay un gran volumen en la solicitud.
¿Y te parece bien ese embudo contra la población venezolana?
Muchas de las solicitudes que se permitieron procesar son solicitudes que no tienen sustento de los antecedentes penales y están en proceso, y el consulado les está dando la opción a estas personas que han solicitado la visa de responsabilidad democrática en Venezuela a que puedan solicitar sus antecedentes penales, apostillarlos y poderlos presentar a posteriori. Eso es uno de los puntos que ustedes deben de tomar en cuenta, porque es la cantidad de solicitudes que también aparecen en el sistema.
Claro, pero la gente igual intentemos, se le va a complicar venir.
Intentemos avanzar para no quedarnos pegados en el tema de las visas, o sea, en el tema de Venezuela. María Laura, ¿qué te pareció la visa que ahora se le impone a los ciudadanos haitianos?
Mira, yo en relación al tema de Haití, sí, yo soy más abierta al apoyo a la comunidad haitiana. Sí, está la visa humanitaria para reunificación familiar. El Estado de Chile considera que la emigración es un derecho y el Estado es el que tiene potestad de aceptarlo o no, y por ende ellos no están cerrando, esa es la justificación que ellos dan, las puertas a Haití. Le están diciendo, bueno, el que quiera venir a turistear, que turiste, y los que quieran venir a trabajar pueden venir a trabajar según las visas que van a aprobar en los próximos meses.
O sea,
sí me da dolor con los haitianos, porque los haitianos tenían la oportunidad de venir acá como todos nosotros y optar a una mejor vida, pero también se estaba prestando a redes de tratas de personas.
Y no, pero eso, la irregularidad es la que genera trata de personas, eso está demostrado con el caso de República Dominicana.
Héctor, ¿ustedes cómo han analizado esta visa, siendo que la coordinadora organizó un proceso o envió cartas a la presidenta Bachelet para un proceso
para la regularización
extraordinario, y llegaron muchos haitianos?
Sí, llegó mucha población y eso demostraba algo que nosotros planteamos, que era que realmente se necesitaba una regularización migratoria. Realmente se necesitaba, dado ese proceso que hicimos, ¿no? Donde acudieron, enviamos más de 3.000 cartas solicitando este proceso. Finalmente se da, pero tenemos dudas, ¿cierto? Tenemos dudas hacia dónde avanza ese proceso, si realmente es un proceso de regularización o es simplemente crear un registro donde luego se va a filtrar arbitrariamente, porque tampoco hay criterios, si al final se da o no, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos que hay que avanzar en una regularización, pero hay que hacerla ya, ¿cierto? En el momento que se inscriban, darle una visa que les permita trabajar, porque si no van a estar un año esperando, ¿y de qué van a vivir esas personas?
Es que el proceso no funciona de esa forma, el proceso funciona así. Está dos etapas, la primera parte del registro y la segunda parte que es la parte
y
claro, de la
y durante el año ese, ¿qué van a hacer esas personas?
La primera parte del registro no es así, es así, es 30 días para las personas que entraron por paso no habilitados de a partir del 23 de abril y 90 días para los que se encuentran irregulares,
claro,
a partir del 23
eso.
De abril.
Eso es el registro y después.
Ese es el registro. Las personas van a ser llamadas una a una a una cita y en esa cita van a tener que presentar sus antecedentes penales.
¿Y qué criterios se van a utilizar?
Te da un plazo. Nada
porque no
más.
Lo sabemos.
¿Tienes antecedentes o no tienes antecedentes?
No, no es real.
Ese es el
no
mismo, se sabe. Es lo mismo. Yo ahora. El plazo de un año es para aquellas personas que se necesitan darles prórroga, como en el caso de los venezolanos que tenemos problemas para adquirir ciertas documentaciones. Entonces, el año que ellos se están planteando y que se ha planteado es en vista de nacionalidades que tienen serios problemas para adquirir documentos.
Que son la mayoría de los que están...
y antecedentes penales.
Por lo tanto, estamos de acuerdo que lo que se ha convocado ahora no es un proceso de regularización, es simplemente crear un registro.
Es parte del proceso de regularización que empieza con el registro.
Sí, pero los criterios de este proceso de regularización, cómo se va a hacer, todavía no está definido, todavía no aparece ningún instructivo. De hecho, recién esta semana, ni siquiera esta semana, ayer aparecieron los puntos donde va a empezar a realizarse este registro. Extranjería colapsó. Desde el día lunes estaba colapsado.
Desde el día lunes con todas las medidas
extranjería.
Que por el pánico que se ha generado producto de la desinformación y personas
o la mala información, la mala información que ha realizado el gobierno.
A mí me parece que la información que está tirando el gobierno es bastante por goteo y por eso la gente se desespera tanto. Es una situación de nadie entiende nada. El extranjero no entiende, el haitiano menos, porque encima no maneja el idioma.
No hablan el idioma.
Entonces se desesperan y yo me imagino una persona que está irregular, que quizás tenga carta de expulsión, que tenga un montón de miedos y que hasta ahora lo único que sabe es que tiene que presentarse el día 23 porque para estar en un registro y ni siquiera sabe si acaso le van a dar documentos, porque en realidad es para ir y decir, sí, yo estoy irregular, ¿qué hago? Porque no se sabe nada.
Como te dije, o sea, yo no trabajo en el gobierno.
No, sí, tranquilo, si estamos conversando, María Laura.
Sí, sé.
Vamos a hacer un corte, te pedimos que permanezca en línea, vamos a hablar de las otras aristas, de cómo ha ido cambiando la configuración de la sociedad civil para el gobierno y la injerencia que estaba teniendo en el proyecto. Estamos conversando con María Laura Lizcano, es representante de las comunidades venezolanas en Chile, y con Héctor Puyol, de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Hacemos un corte acá en Radio Universidad de Chile y ya volvemos acá en Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique este mes. Eutanasia, el buen morir por Gladys Borges y Nelson Ávila. Educación, el problema sigue siendo el mercado, por Alfonso Mohor, presidente de la FECH. Un llamado a los lectores por Víctor Hugo de la Fuente. Textos sobre Carabineros, Punta Peuco, la inmigración, la Pachamama y otros. Y el libro del mes, 5 entrevistas a Noam Chomsky, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno y va desde el alma, tus oídos.
En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra. La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Joffre. Una gramática de la melancolía cinematográfica, de la también periodista Antonella Esteves. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Chile es a todo color porque la coloquial frase buscarle las cinco patas al gato se refiere a tratar de buscar algo que no existe, tratar de explicar algo inexplicable o buscar respuestas o soluciones rebuscadas mediante reflexiones sin base o fundamento. ¡Oh! Es un sinsentido, ¿cierto? Bueno, es un buen sinónimo sería buscar el cuesco a la breva, así que aprendamos una nueva expresión chilena.
¿Qué? ¿La han encontrado el cuesco a la breva alguna vez?
No, jamás.
Yo ni sé qué es la breva.
Las brevas, la breva son los higos.
El fruto de la higuera. Ah, la higuera,
la,
sí. Es.
La breva es el higo antes de. No. ¿Es el higo verde o no?
No. La higuera entrega dos frutos: el higo y la breva. En rigor, la breva es la flor de la higuera, que también se come.
Ah, el higo, la higuera. Sí. Ah, vamos a hacer un trabalenguas con esto. Esta frase es bien trabalenguosa.
Está bien lo que estoy diciendo entonces.
Está bien.
Che. Que la breva es el fruto verde de la higuera.
Es que en rigor no es un fruto, es una flor.
Oh, dale. Bueno.
Pero sí, da.
Bueno, sí, Virginia. pero no.
Dale, Virginia.
También, ambos dos son de la higuera. Estamos conversando con Héctor Puyol, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y al teléfono nos acompaña María Laura Liscano, representante de los venezolanos en Chile. María Laura, te quería preguntar por el rol de la sociedad civil en la administración Piñera. Durante el gobierno de Bachelet se formó el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, del dependiente del Departamento de Extranjería. El gobierno del presidente Piñera cerró este consejo por decreto y dejó fuera, al menos de todas estas reuniones formales de presentación, a todos los actores sociales que venían trabajando el tema. Bueno, a ti te tocó participar también de eso, fuiste de los pocos actores que se mantuvo, al menos en la ceremonia. ¿Qué te parece el rol que está jugando el gobierno con la sociedad civil?
Mira, yo creo que juzgarlo a priori no es conveniente, ¿no? Apenas tienen un mes en el gobierno y yo creo que la sociedad civil jamás se puede mantener al margen y eso no creo que es lo que pase. Esto ya es análisis particular, imagino que sí se van a empezar a llamar los actores involucrados para que participen de las discusiones necesarias y relevantes en temas país, que eso yo creo que es sano y necesario para todo país y toda república y toda democracia.
Pero María Laura, ¿por qué dices a priori si acaba, o sea, Piñera acaba de decir por decreto que el Consejo queda disuelto, o sea que no va a participar
por
más?
Por carta primero. Por
y, entonces se puede crear otra imagen, otra figura, este Consejo a lo mejor sí. Mire, yo no puedo, o sea, me acaban de presentar como representante de la comunidad venezolana. No, yo soy miembro de la comunidad venezolana, sencillamente.
No,
escucha, ya va. Dentro de ese Consejo de Migrantes había muchas agrupaciones que no representaban a nadie. Representan a un grupo de amigos que se reúnen y nada más.
Y bueno, ese es el argumento de Piñera, ¿no? Cerramos un Consejo que fue electo democráticamente.
Que representan a los intereses de un grupo de personas, por eso mismo.
Fue con las elecciones democráticas.
Estoy dando aquí de ejemplo. A mí me estás llamando que yo soy representante de la comunidad venezolana. No, yo soy miembro de la comunidad venezolana. Yo no represento a toda la comunidad venezolana, porque dentro de la comunidad venezolana hay una diversidad de ideas y yo no tengo contacto con todos ellos para poder representar.
Sí, pero,
y así pasa con muchas que estaban dentro de este consejo que nada más respondían a intereses particulares políticos y ni siquiera era abierto a todas las comunidades, sino a grupos de intereses muy pequeños.
No sé si tú sabes quiénes estaban representando esos intereses pequeños, porque en el Consejo participaban 10 organizaciones migrantes, participaban 4 universidades que estaban vinculadas de una u otra forma al tema migratorio.
Exactamente, estaban las universidades.
Y 4 organizaciones de la sociedad civil.
Pero estas agrupaciones migrantes que tú me dices, realmente no eran capaces de aglomerar y representar a todos los migrantes que estamos en Chile.
O sea, evidentemente no a todos.
Políticos y pequeñas agrupaciones de intereses particulares. Entonces, no podemos decir que éramos representados todos los migrantes en ese
pero
Consejo
participaron
Migrante.
O sea, de esas 10 organizaciones que estaban en el Consejo, participaban al menos 70 en la elección de esos 10 consejeros.
De hecho, hay una representante de la comunidad dominicana.
Mira, yo lo sé perfectamente. Yo era miembro de la Coordinadora Nacional de Migrantes cuando se hizo esa actividad. Yo lo sé perfectamente. Yo era miembro de la Coordinadora Nacional de Migrantes hasta el año pasado.
María Laura, dejemos hablar
El tema del Consejo yo creo que es realmente preocupante, ¿no? Aquí se está diciendo no representaban a nadie, no representaban a organizaciones que no representaban a nadie. El registro del Departamento de Extranjería, que es el que rige la elección dentro del Consejo Consultivo, era abierto, era público, se podía inscribir quien quisiera. Hubo una votación y hubieron unos representantes electos. De hecho, éramos 18, ¿cierto? 10 de representantes de organizaciones de migrantes, 4 académicos y 4 ONGs, ¿cierto? Y otras tantas que no fueron electas, pero sí participaron en el proceso electoral. Y el mismo día que se presentan estas medidas, nos envían una carta diciéndonos que muchas gracias y adiós, ¿no? Ahí es preocupante porque al final cierran la puerta a un consejo que no es de ahora, ¿cierto? Un consejo que llevaba funcionando 2 años y no pueden decir que es partidista porque se había mostrado igualmente crítico con el gobierno de Bachelet y con el proyecto
de Bachelet.
Es más,
uno de los integrantes del consejo hoy es subsecretario del Trabajo.
Cierto, además.
Uno de los ex integrantes del consejo.
Decir que el consejo no es legítimo, estamos deslegitimando a un subsecretario de Piñera, es como bien raro.
Y grupos partidistas, eso es lo que yo estoy diciendo.
Claro,
en Chile hay casi 1 millón de migrantes y no me van a decir que las agrupaciones que estaban presentes ahí eran capaces de representar a ese millón de migrantes.
Pero nadie es capaz de representar a todo el mundo, pero esa era la gracia del Consejo, que habían diferentes visiones respecto a la migración, ni siquiera era una posición única.
Sí, o sea, yo te planteo la consulta no solo por el Consejo, sino que a mí, por ejemplo, me pareció extraño que el Servicio Jesuita Migrante, el INCAMI, no estuvieran presentes ni en la ceremonia de presentación de la ley, ni...
¿Quién estaba presente el INCAMI?
El Servicio Jesuita Migrante no fue invitado.
Es partidista también el Servicio Jesuita.
Presente, yo lo vi.
Pero el Servicio Jesuita Migrante no estuvo invitado.
Claro.
No lo sé.
No, o sea, no estuve invitado, yo estuve, yo, a mí me tocó estar con ellos el día que presentaron.
De hecho, cuando se presentó el proyecto de Bachelet, el Consejo se había mostrado crítico al proceso.
Y no asistieron.
Y una parte una fue, parte, pero al menos todos fueron invitados, en esta vez no fuimos invitados.
Héctor, y cuando llegó esta carta que tú dices que les dijeron, bueno, muchas gracias por participar, ¿les dijeron algo como, bueno, más adelante los vamos a invitar?
No, se envió la carta diciendo que se disolvía, que quedaba eliminado este Consejo y poco más, ¿cierto? Yo traté de contactar diciendo, bueno, darme una explicación un poco más elaborada y no hubo respuesta, ¿no? Al final es el cierre de puertas a la sociedad civil o una parte bien importante que trabaja en la migración.
Realmente
y
una minoría de la sociedad civil, porque
claro,
como repito, son
la mayoría no la puede determinar el gobierno de turno, sino unas elecciones democráticas que se hicieron para el Consejo y se presentó quien quiso, ahí no se cerró la puerta a nadie. Yo creo que sí que es minoritario seleccionar a las organizaciones de migrantes dependiendo de la ideología de sus dirigentes, ¿no? Como hace el caso de Piñera. Eso sí que me parece preocupante.
Sí, María Laura, según tu criterio, ¿cómo tendría que integrar a la sociedad civil el gobierno? Según tu criterio, ¿qué tendría que hacer?
A dedo.
Bueno, no, la verdad es que se tiene que llamar a agrupaciones que realmente estén constituidas y que realmente tengan participación migrante y que realmente trabajen con migrantes.
Pero
el Instituto Jesuita Migrante me parece maravilloso, el INCAMI me parece maravilloso y esa es mi casa siempre. Universidades que tienen trabajo con migrantes,
pero todos ellos estaban en el Consejo.
Y evidentemente agrupaciones migrantes que realmente tengan
trabajo migrante, no político. María Laura, discúlpame, pero para tener un poco de opinión en un Consejo de migrantes, tienes que tener una opinión política, o si no, como, o sea, si no vamos a hacer todos con maripositas y cositas lindas y todo, entonces no va a funcionar. A mí me parece que para participar en una cosa así hay que tener una posición política, Mariel. No, pero ¿cómo? Es que a mí me parece que lo que tú dices es porque quizás te incomoda que haya política. Tiene que haber política, si no, no va a funcionar.
O determinadas organizaciones que son vetadas abiertamente, ¿no? Como no le gusta la postura crítica con el gobierno, se veta, que es la sensación que tengo yo.
Verdaderas, que tengan trabajo migrante verdadero, con trabajo con la comunidad, trabajo social, que de verdad representen a comunidades migrantes, que sí las hay, esas son las que tienen que estar.
Pero te puedo hacer una pregunta.
Hay agrupaciones que solamente son
¿qué agrupación? Papel. ¿Qué agrupaciones de papel?
Hay muchas.
¿Cuál?
No las voy a nombrar.
Nombra una, pero di una.
Hay agrupaciones. Mira,
una del Consejo.
Y yo fui miembro de la Coordinadora Nacional de Migrantes. La Coordinadora Nacional de Migrantes es un grupo de 10 personas que se reúnen a hablar paja.
Yo creo que tendrías que tener un poco de respeto, María Laura, hacia una organización que tiene 6 consejeros electos. Dentro hay venezolanos también, por lo tanto, creo que hay que tener un poco de respeto. A mí no me parece muy adecuado que entres a descalificar a otra organización simplemente porque no te gusta la posición política que tiene respecto a la materia migratoria.
No, no es por la posición política.
Déjame un momento, porque estaba hablando...
María Laura, dejemos de escuchar.
Yo creo que es preocupante que al final acabes señalando a otra organización porque no te gusta su posición política. Me parece bien preocupante, ¿no? Y es la actuación que estamos viendo con la derecha en el gobierno.
No representan a la comunidad migrante y tampoco ni siquiera hacen el trabajo migrante como es por debido.
Y para ir cerrando, ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo es este trabajo migrante del que tú hablas? ¿Cómo debe ser el trabajo con migrante del que tú hablas? ¿Cómo debería ser las organizaciones?
Para mí es un trabajo en la calle, es un trabajo social, estar codo a codo con ellos. El poder saber que tienes migrantes en una plaza, poder ayudar y buscar redes de apoyo para ese migrante. Saber que viene una cantidad de gente ahora en invierno y que no tienen ropa para invierno y buscarle apoyo con ropa.
Pero hacer esa visión...
los fines de semana...
Eso me parece como caritativo más que...
Yo creo que esa posición es respetable, pero también hay otras actividades, o sea, por ejemplo, marchar o hacer cultura.
Las partes culturales, también la parte cultural es muy importante,
claro.
Aparte de la parte social.
Claro.
Eso a mí me parece importante. La parte académica, generar...
Claro, tener una posición política, no. Una posición política, no, ¿no? Los migrantes solo a bailar, que es lo que quiere la derecha, ¿no? Bueno, claro.
María Laura, para ir cerrando el tema, nos queda poco tiempo. ¿Qué esperas tú de cómo se transmite las reformas que presenta el presidente Piñera? ¿Cómo crees tú que se va a dar la discusión en el Parlamento?
Mira, yo creo que ahorita se tiene que dar esta discusión. Cuando se presentó este proyecto, yo estaba en la mesa temática del Senado para Derechos de los Migrantes. Sí, fui una de las que hizo varias indicaciones. Llegué a ser presidente pro tempore de esa mesa y ciertamente se hicieron indicaciones a ese proyecto. espero que parte de ellas se hayan sido tomado en cuenta, y sí, espero que empiecen a llamar a diferentes grupos, a diferentes sectores, independientemente de su inclinación política, y que puedo, y que entre todos podamos discutir y ver cuál es lo mejor para Chile, porque al fin y al cabo todos estos procesos de leyes es buscar la mejoría para el Estado chileno, y también ver el bienestar del migrante que está aquí y que queremos que también se integren, así como nos hemos integrado los que estamos hoy hablando. Uh-huh. Y para que ellos se puedan integrar tienen que tener un Estado de Derechos que hasta ahora se encuentra vulnerado.
Bueno, María Laura, agradecerte el contacto, agradecerte el tiempo. Ojalá que, bueno, que mejores del accidente que tuviste, y poder tenerte acá sentada en estudio para poder conversar en una nueva oportunidad de cómo va avanzando este proyecto.
Sí, con gusto. Bueno, muchísimas gracias.
Adiós, María Laura.
Y ahí estaré.
Héctor, ¿cómo analiza usted lo que viene? ¿Cómo analiza lo que viene en el Parlamento?
Bien complejo el proyecto de ley, veremos, ¿no? Porque de hecho el gobierno no tiene mayoría y ahí hay posiciones muy diferentes dentro de la oposición, al menos una posición común como oposición frente a ese proyecto, ¿no? Que es un proyecto, insisto, selectivo, clasista y además discriminador hacia ciertas nacionalidades. Yo insisto con la idea, aquí se está discriminando a los venezolanos y a los haitianos, y no le va a dejar entrar al país, por lo tanto viene una situación bien compleja, ¿no? Nosotros hablamos de va a ser una fábrica de irregularidad migratoria lo que va a generar tanto las medidas como la posible aprobación de este proyecto, ¿no? Por lo tanto, bien preocupados.
Bueno, Héctor, agradecerte la presencia en Chile Todo Color, esperamos tenerte de nuevo. Vamos a hacer una pausa musical.
Adiós, Héctor.
Y volvemos con Cristina Bastías, que nos trae la cartelera y viene con novedades.
Inventando algo simple para ti, una forma buena para decir, tú tienes la llave de mi corazón, por eso te hice esta canción, que es todo lo que tengo, cada palabra que escribo, tiene sentido para mí, cada palabra que escribo. Sé que te gusta hacer las cosas bien, quiero intentarlo yo también. Tú tienes la llave de mi corazón,
yo te digo.
Por eso te hice esta canción, que es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí, cada palabra que escribo llega a su destino. La canción es lo que tengo, quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo. Oh. Yo sé que te gusta bailar reggaetón, comer papa frita y hacer el amor. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien. Yo también, es todo lo que quiero. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo llega a su destino. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Escuchamos TKM, interpretada por Yepe. Este artista es uno de los más escuchados dentro del nuevo género musical chileno, siendo un cantante de variados estilos musicales, combinando el pop, la música acústica, el folclore, la música andina, baladas y un poco de base electrónica, que hace de su música una propuesta bastante interesante, que es amada por muchos y odiada por otros. Pero son más los que buscan a Yepe por su buena combinación de música. Y bueno, vamos a este panorama cultural. Va a ser bien especial, Virginia, Héctor, Jorge, porque para mañana sábado 21 de abril, desde las 16 horas, en las calles de la Comuna de Independencia se encontrará más de medio centenar de agrupaciones artísticas. Vamos a tener un carnaval que tiene más de 10 años. Es un carnaval que vamos a hablar con una de las integrantes del colectivo Sin Fronteras, que también escribe y es columnista para la revista Sur, ¿cierto, Jorge?
Sí, está al teléfono Patricia Loredo. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Chile a Todo Color.
Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por el espacio. Sí, estamos aquí muy entusiasmados ya con los preparativos del carnaval.
Cuéntanos un poco la historia de este carnaval sin fronteras, que va a vivir su undécima versión.
Mira, les voy a contar un poquitito la historia y les voy a pasar unos segunditos a una de las niñas que es la vocera de los niños y niñas que participa mañana del carnaval.
Perfecto. ¿Ya? Perfecto.
Así que mejor se los paso directamente a ella.
Bueno, bueno.
Y que les cuente un poquito de la historia y todo.
Ya. Yeah.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La historia del colectivo Sin Fronteras comenzó hace 11 años, casi, que dijeron que iban a celebrar cada año el cumpleaños del colectivo.
Perfecto.
Y todos los niños dijeron que con un carnaval, y las tías preguntaron como que para qué. Y todos los niños dijeron que como que para que la gente supiera más de los derechos de los niños, de que no hay que discriminar, y como que los adultos empezaron a tratar mejor a los niños.
Ajá.
Y así comenzó.
Así comenzó el carnaval.
Quiero contar a todos que, por favor, si pueden, mañana vengan al Carnaval Sin Fronteras.
Pero por supuesto.
21 del 4 de 2018. El onceavo carnaval del colectivo.
¿Y tú qué vas a bailar? ¿Y a qué país representas?
Yo represento al país de Perú.
¿Ya?
Y no bailo, yo doy en zancos.
¡Ah! Oh. ¡Qué entretenido!
¿Y mañana desde qué hora? Mañana sábado, ¿desde qué hora? ¿Y dónde es este Carnaval Sin Fronteras?
Exacto.
Mañana empieza a las 4 de la tarde. A los que quieren venir antes, pueden así a ver cómo los niños se preparan más o menos y ayudar si es que quieren.
¿Y dónde es?
Y ¿dónde empieza? Empiezo en Barnechea.
¿Ya?
El recorrido es de Barnechea, Lastra, Maruri.
¿Ya?
Pinto, Picarte y Barnechea.
Ah, perfecto.
Dan la vuelta ahí en las calles donde está el colectivo Sin Fronteras, la comunidad de Independencia.
Mira, y me imagino que tienes amiguitos de todas las, de otras nacionalidades, ¿cierto?
Sí.
¿Ya?
Hay dominicanos, colombianos.
Ah, qué bueno.
Entonces la invitación es para mañana desde las
4
de la tarde en el frontis de la sede del colectivo Sin Fronteras en la comuna de Independencia, para esta onceava versión del Carnaval Sin Fronteras.
Todos invitados. Hola. Aló. Ah, no. Bueno, que la comunicación se cortó. Esto es un programa en vivo directo.
Se nos está terminando el tiempo. Agradecerle a Patricio Loredo y a la gente del colectivo Sin Fronteras. Nos vamos a ver mañana en el Carnaval Sin Fronteras.
Seguramente.
Cristina, Virginia, Héctor, agradecerle la compañía, agradecerle al José los controles, a la gente de Radio Juan Gómez Milla y Radio Antonia FM en la Quinta Región. Agradecerle a la gente de la Radio Universidad de Chile, que es la casa que nos acoge.
Así es.
Nos escuchamos la próxima semana. Chau.
Adiós.
Aquí termina Chile a Todo Color, un programa de radio coproducido por RevistaSur.cl y Chile Ajeno Producciones.
Thank you.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del vellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster, Miguel Claro 509, Providencia. Comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas y el expresidente de la FECH, Andrés Fielbaum. No se lo pierda. Los esperamos con un vino de honor. Aguas Trayén o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 18 horas. 59 minutos.